le quiero recordar que ya están todos los pasos que tiene que seguir en la página de W Radio para que obtenga la licencia de manejo permanente en la Ciudad de México, que era una gran petición. Ha tenido mucho flujo esta nota informativa en nuestra página de internet, wradio.com.mx. Nada más para que le eche el ojo, hoy venía caminando por las calles de la Roma y había un par de personas diciendo, es que te van a hacer el examen. No, pues es que no sabes manejar, sí vas a poder tener la licencia. Sí, pero si ya la tienes, la vas a tener que volver a sacar. Todas las dudas, todos los pasos, wradio.com.mx.
Así las cosas.
Oiga, en un tema importantísimo, ayer se dio a conocer una estrategia desde el gobierno federal para eliminar intermediarios del nuevo modelo para la compra de medicinas para el sector público. Y usted sabe todo lo que se ha dicho sobre el desabasto, sobre los medicamentos para las personas y sobre todo para la niñez con cáncer, sobre la megafarmacia, sirve, no sirve. Y le agradezco mucho que en la línea telefónica esté Eduardo Clark. Es subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Eduardo, qué gusto saludarte.
Hola, Enrique, es un placer estar aquí. Me siento como en casa. Gracias por invitarme en este nuevo rol que me ha tocado.
Oye, sí, no habíamos platicado. La última vez que platicamos al aire nos dijiste que algo había, pero no nos dijiste cuándo ni qué. Y ahora, bueno, pues ya estás ahí en esta subsecretaría encargado de la adquisición de medicinas para el gobierno federal, para el sector salud pública en México. Qué reto, ¿no? Todo lo que se ha dicho desde la pandemia.
Correcto. Estoy muy honrado de haber recibido este encargo. Espero estar a la altura de lo que significa y espero poder acompañarlos aquí para platicar las cosas tan relevantes en este nuevo puesto.
Oye, cuando empezó la administración de Andrés Manuel López Obrador, antes de la pandemia incluso, hubo fricciones con el sector farmacéutico, hubo suspensiones, hubo cancelaciones de producción de plantas, dijo el presidente que había corrupción. No ha habido ni un caso, hasta donde yo sé, de sanción o de gente que esté tras las rejas por estos casos, pero sí cambió, hubo un giro de 180 grados en el proceso mediante el cual el gobierno compraba las medicinas. ¿En qué punto estamos ahorita y cuál es la estrategia general que estás planteando?
Claro, mira, y mira, regresando un poco a lo que mencionabas de hace algunos años, si bien lo que tenemos claro es que más que corrupción había colusión, es decir, empresas, grandes empresas mexicanas de distribución de medicamentos acaparaban una buena parte del mercado y actuaban como actores un poco desleales y nos vendían a gobierno a precios muy altos. Eso fue la parte principal de la pelea hace 6 años que derivó en el cambio de modelo de compra. Hoy, 6 años después, estamos tratando de seguir un poco con esa misma línea. ¿En qué sentido? En comprar planificando con sistemas digitales diferentes que ahorita podemos hablar, pero al mismo tiempo sí buscar una cosa importante para el Estado mexicano, que es buscar directamente a los fabricantes de las medicinas, de los insumos curativos, para garantizar los mejores precios y no vía intermediarios, que antes, desafortunadamente, lo que tenían era pues una manera de venderle al gobierno a precios más caros. Pero bueno, es otra historia, Enrique.
Ahora ustedes licitarán directamente con quienes fabrican las medicinas y esas licitaciones incluirán que cada uno que las gane tendrá que tener su propio distribuidor sin que sea el distribuidor el intermediario.
Es correcto y esa parte es vital. Antes el intermediario que llevaba la relación entre el gobierno y el que producía el medicamento era un distribuidor. Hoy queremos tener una relación directa sin intermediarios y que ya cada uno de ellos encuentre cómo distribuir sus medicinas a donde nosotros las pidamos. Pero una parte importante es que queremos que este proceso no solo sea una imposición de nuestro lado decirles queremos esto, sino yo estoy convencido que para poder tener a los mejores vendedores de medicamentos e insumos curativos, el gobierno tiene que también ser un buen comprador, dando certidumbre de qué queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos, cuándo lo queremos y abrir a discusión pública, que es lo que lanzamos ayer, para que la industria farmacéutica primero se entere de lo que queremos comprar, cosa que suena menor, pero verdaderamente antes no ocurría. Ayer liberamos un sitio donde todo el mundo puede ver exactamente lo que estamos planificando comprar.
¿Dónde se necesita qué tipo de medicamentos? Es decir, basándose en la data, que fue además tu gran bandera en el gobierno de la ciudad durante la pandemia. El dato,
es correcto.
La data.
Mira, la primera parte de cualquier compra de medicamentos es estimar lo que necesitamos, es decir, cuántas medicinas de cada una de ellas y dónde las requieres. Suena, ya sé que trivial, pero muchos de los ejercicios en los años previos, y no me refiero en el sexenio pasado, sino desde hace mucho tiempo, se hacen basados en históricos que estaban orientados por cuánto podíamos comprar. Pero
Por
si tú compras de esa
presupuesto.
manera, es correcto, si tú compras de esa manera, aunque compres muy bien, aunque consigas que todo mundo te venda lo que tú pidas, tú vas a tener esa base, ¿no? Si pediste menos de lo que necesitabas. Iniciamos cuando llegamos en octubre un proceso para calcular la demanda, agregándola de la necesidad de cada clínica, de cada hospital, de cada centro de salud. Son más de 15.000 puntos en México en el sector público. Y a partir de eso, nosotros en la Secretaría de Salud validar que hacía sentido en términos de volúmenes, de fechas, es decir, que no nos pidieran medicinas para que sabemos nosotros son para un estado completo en una sola unidad. Pero esa es la primera parte, que los vendedores potenciales, la industria farmacéutica, vea qué queremos. Ya sé que suena muy trivial, pero verdaderamente es básico, porque ese principio de transparencia hace que una empresa pueda decidir si le entra o no a trabajar con el gobierno, y dándoles además 5 meses por adelantado de tiempo de preparación. Es decir, los que adjudiquemos como contratos ahorita van a tener que comenzar a entregar en marzo. Esto es particularmente relevante para medicinas como los oncológicos, que no es como si tienes en un stand ahí en la farmacia de los oncológicos del país. Tienes que comprar materias primas, hacer líneas de producción, certificarlas, ir a Cofepris, etcétera.
Claro,
Y por
claro.
eso este proceso de planeación lo estamos haciendo con más tiempo entre adjudicación a entrega. Ya sé que son tecnicismos, pero son tecnicismos que van aportando poco a poco a lo que queremos, que es garantizar que haya medicamentos para cualquier mexicano que los necesite.
Oye, en ese sentido, hablando franco, ¿la idea de la megafarmacia en Huehuetoca fue una mala idea?
No sé si lo llamaría una mala idea. Lo que sí es que se puede mejorar. ¿En qué se puede mejorar? Hoy, una buena parte de los medicamentos que se compraron en 2024 se entregan directamente en Huehuetoca y de ahí se transfieren a todas las partes del país. Es decir, actúa como un almacén central que luego ya dispersa a los almacenes de los estados.
Eso suena más caro,
Creemos,
¿eh?
de hecho, que hablando con muchos distribuidores, ellos están dispuestos a entregar directamente en los estados. Es decir, una compañía te cobra lo mismo por entregar 100 millones de piezas en Huehuetoca que por entregar 5 en Oaxaca, 4 en Guanajuato, etcétera. Y eso nos va a ayudar a destrabar un poco el cuello de botella logístico que tenemos, porque hoy no tenemos necesariamente falta de medicamentos en ciertos lugares
Sino
porque
falta
no
de
los hayamos
distribución.
comprado. Falta que algunos lleguen a los lugares adecuados. Y entonces nos metimos nosotros con el equipo de Birmex a digitalizar los procesos de cómo se reciben los insumos en Huehuetoca, que es pues, un poco de simplificación administrativa, que ustedes, si, bueno, si me han oído hablar un poco de lo que hacen las ciudades, a lo que nos dedicábamos diario, para hacer que los procesos fluyan mejor. Y para la siguiente compra, queremos que haya menos material llegando a Huehuetoca, pero que Huehuetoca tenga dos sentidos fundamentales. El primero es, imagínate una compañía, me voy a inventar el país, sueca, que puede vender mejores oncológicos que los mexicanos que tenemos en este momento, a mejor precio. Mayor oportunidad para entregarlos, pero son suecos que no quieren saber cómo entregar medicamentos en Oaxaca y en Yucatán. Ellos en realidad sí tiene sentido que importen al aeropuerto de la Ciudad de México, entreguen a Huehuetoca y nosotros contratemos el distribuidor.
O
Y
sea,
la
para
otra, que es.
ciertos casos de
Exacto.
almacenamiento esencial, se va a seguir utilizando la megafarmacia.
Es correcto. Y también otro tipo de medicamentos muy controlados que requieren ultracongelación o congelación, que Huehuetoca tiene condiciones ideales. Y la segunda, que es un proyecto que también tenemos muy claro, porque tampoco es ningún invento, una buena parte de los países del mundo tienen lo que se llama una reserva estratégica de medicamentos, antibióticos, antitoxinas, etcétera, que sirve para, toquemos madera, pero si hay algún momento una crisis que cierra las fronteras, que hace muy difícil un producto, tengas una reserva estratégica que te pueda ayudar a salir de ese embrollo. Huehuetoca creo que puede jugar un rol central al ser no un almacén para los medicamentos rutinarios, sino un almacén que tengamos como una garantía de sostenibilidad en caso de algún fenómeno pues no
O sea, sí, lo que me
prevenible.
estás diciendo es que la megafarmacia va a tener un cambio radical en su aplicación y en su funcionamiento.
Sí, y no es por, o sea, no es solo porque esté ya, al revés, creemos que tener un gran centro de distribución del Estado mexicano puede servirle al Estado mexicano para muchas cosas. Simplemente estamos modificando un poco que lo que tiene que ver con el uso rutinario de medicamentos que llegan para el uso diario en las unidades de salud en todos los municipios del país, pues eso puede hacer un proceso un poco distinto que llegue de acuerdo a cada estado, pues más directo y nos ahorremos un poquito los tiempos de espera de llegar primero a Huehuetoca e ir a otro lado.
Sí, porque
Lo que
además era
sí.
el ejército el que se encargaba de la distribución, ¿no? Y creo que el ejército está para otras cosas también importantes. Es decir, quitas esa parte también, ¿no?
Yo lo que creo es, se ha hablado muchísimo del tema de distribución y les voy a poner un ejemplo de un éxito que ocurría en el país en los 80s y 90s de distribución que queremos emular. Los planes nacionales de vacunación en México fueron, pues, motivo de orgullo, yo creo,
Sí,
para muchos,
un éxito.
que las vacunas llegaban a todos los lados, a Punta de Cerro, a las lagunas, a todos lados de norte a sur en el país. ¿Y sabes quién hacía eso? Las propias Secretarías de Salud estatales a través de unas personas que se llaman las jurisdicciones sanitarias, que son un poco el equipo que trabajaba entre los almacenes estatales y las unidades. Ese modelo de entrega de medicamentos queremos más o menos replicarlo así. Imagínate que una compañía grande entrega en el almacén central de Veracruz y de ahí el equipo propio de la Secretaría de Salud de Veracruz puede distribuir muchos de los medicamentos secos, es decir, que no tengan cadena de frío o material curativo, porque conocen su territorio, son servidores públicos que están en el ámbito de la salud y los haces copartícipes del abasto en vez de tener que tercerizar todo vía un contrato de logística determinado desde la
Bueno,
Ciudad de México.
pues suena muy bien porque es como Back to the 80s, pero con la tecnología del siglo XXI.
Sí, porque no es como dejarlos solos, no, o sea, no es que lleguen a al almacén estatal y los suban en una carreta, no, por el contrario, es usar al personal, sus vehículos, pero a todos ponerle trazabilidad de los medicamentos que mueven. Es relativamente sencillo, digo, no es así trivial, no nos toma 2 días, pero sí lo podemos hacer relativamente rápido. Darles herramientas tecnológicas para garantizar la cadena de suministro y de trazabilidad. Yo creo que eso, más en ciertos lugares, la contratación de ciertos proveedores logísticos específicos con conocimiento local, es decir, contratar a un proveedor logístico que sepa de Oaxaca en vez de contratar uno para todo el país para atender las faltas en un estado en particular, es un poco la receta que estamos tratando de implementar para esta compra 2023, digo 2025-2026.
Oye, me imagino que recibiste esta empresa nueva de función pública con diagnósticos. ¿Cómo está, digamos, que el nivel de desabasto? ¿Hay un porcentaje de desabasto actualmente y cuál es el objetivo a superar?
Mira, para nosotros nuestro objetivo es estar arriba del 99% de receta surtida. ¿A qué me refiero por esto? Y sé que suena muy ambicioso 99%, pero cuando tú piensas que se entregan en el país más o menos 300 millones de medicamentos, de piezas de medicamento al mes, 99% significa que aún ese 1% es un número muy alto. Y es un número al que podemos aspirar. Pero una parte importante, Enrique, es que hoy lo que nos falta también, y yo quiero ser muy transparente con eso, son mecanismos de monitoreo real. Uno es que en muchos de los estados que se vinieron al bienestar en particular, no tenemos manera digital de saber qué hay en farmacia, no hay una receta electrónica, entonces no sabemos qué se receta y si falta o no. Y eso es uno de los proyectos prioritarios que junto con lo que será la agencia digital del país estaremos implementando, que es por lo menos
Claro.
tener visibilidad. Si no sabemos
Saber
de
qué
qué
hay
tamaño
en
es el
bodegas,
madrazo,
¿no? Claro.
exacto, no sabemos cómo mejorarlo y no sabemos, estamos tanteando en ciego.
Uf.
Y la otra, que es importantísimo, y yo estoy convencido, no lo he instruido la presidenta, es que tenemos que ser más receptivos a incorporar mecanismos de que la gente nos diga qué es lo que falta. Es decir, mecanismos digitales de cuando te dan una receta y no te la surtieron, nos puedan reportar eso para entender
Sea,
cuál
que
es
la
el
subas
problema.
con algún código QR o algo y digas, oigan, esta receta no la están surtiendo en Guerrero o en Yucatán, donde sea. ¿Eduardo?
Ejercicios. ¿Sí, me escuchan?
Ahí te escucho.
Perdón. Hay organizaciones de sociedad civil que han intentado esto. Son esfuerzos, yo creo, bastante interesantes que podemos replicar en el gobierno. Porque la mejor manera de entender si algo falla verdaderamente no es con el compañero, por mucho que los querramos, los compañeros que están en el gobierno. Lo importante es cumplirle al ciudadano.
Muy bien, pues Eduardo, si nos lo permites, estaremos platicando en este trayecto para. Pues para que no haya desabasto, para que se llegue al 99% de recetas surtidas en México.
Es correcto, Enrique. Muchísimas gracias por el espacio.
Pues el micrófono está aquí abierto. Gracias, Eduardo.
Hasta luego, buen día.
Eduardo Clark es subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.